El primer café con Cecilia Romanetti.
Hola a Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados, 8 décimas la temperatura actual y el cielo completamente despejado en la capital y se espera una máxima de 16 grados. Despejado en La Serena, Copiapó, en Valparaíso, en Talca, temperaturas entre los 20 y 15 grados de máxima. Y nubes con lluvia en Temuco, en Concepción, en Valdivia, las máximas de 13 y 10 grados. También va a llover en Puerto Mona, con una máxima de 9 grados. Y en Punta Arenas, pocas nubes con una máxima de 6 grados. El estado del tiempo, según la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura, la sensación térmica económica de Chile y el mundo es lo que vamos a conversar hoy en nuestro primer café.
El primer café en cooperativa es presentado por GovCity.com. Hacemos ciudades imparables. Volvo, Iron Woman. Y Pedagogías Universidad Alberto Hurtado. Formamos personas que forman personas.
Y este primer café de hoy económico de este jueves 26 de agosto lo vamos a compartir con Nicolás Grau. Todos, por supuesto, que están hoy son economistas, ¿no? Nicolás Grau, que es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cecilia.
Nicolás, ¿estás ahora en el equipo ya, así oficialmente, del equipo de campaña de Gabriel Boric?
Bueno, me he ido sumando con calma, yo he estado con mucho entusiasmo desde el comienzo, pero sí. Tuve un hijo hace 5 meses y eso me hizo restarme del trabajo más intenso.
Pero el otro día te vi en una foto, por eso preguntaba ya. Está también con nosotros Francisca Dusayán, ella es investigadora asociada de Horizontal. Horizontal, que es el centro de pensamiento de Evópoli. ¿Cómo estás, Francisca? Buen día.
Hola, Cecilia, muy buenos días.
También nos acompaña Nicolás Eizaguirre, un habitué de este primer café, el exministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
Hola, Cecilia. Hola, Francisca. Hola, tocayo, Nicolás.
Y, por supuesto, también nos acompaña José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José? Buen día.
Hola, Cecilia. Hola al resto de los colegas.
¿Están con sueño? Ya se van con las noticias, se van a ir despertando. Antes, una mención a nuestros auspiciadores. ¿Qué estamos enseñando y qué deberíamos enseñar los proyectos educativos que ponen en el centro la trayectoria de los alumnos y transforman el rol de los profesores? Son el tema del seminario internacional Aportes de la Investigación a la Formación Inicial Docente, que se realiza hoy a las 9:30 de la mañana. Mañana, en un ratito más, por UAHTV Digital en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, voy a partir ya. Sabemos, lo hemos escuchado, no hay nadie que haya dicho lo contrario, que los retiros de los 10% son una pésima política pública, todo el mundo está en desacuerdo, pero hay a veces, ¿no es cierto?, matices, en fin, que a ver, si actualizamos un poquito, esta mañana la presidenta del Senado, Jimena Rincón, acá en el diario de Cooperativa, dijo que no cree que un cuarto retiro sea el camino, que no alcanza para solucionar los problemas de la ciudadanía de hoy, que necesitamos medidas que aborden la cesantía, en fin, el escenario incierto del país, todo aquello. Después tenemos declaraciones ayer de Sebastián Sichel, el candidato de Chile Vamos, que dijo que le parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso, cómo han estafado a los chilenos con los retiros, ¿no? Bueno, y después está lo que ha dicho Gabriel Boric, que hasta el día de hoy no se ha podido hacer explicar muy bien, parece esto de que sí, ok, al cuarto retiro, pero que sea pagando impuestos, ¿no? Y el ministro de Hacienda dijo, a ver, eso es nada por la cantidad de gente que va a pagar impuestos, no va a ser muy importante. Y eso sumámosle a las aseguradoras en Estados Unidos que hacen un llamado, preocupadas por lo que puede pasar con las rentas vitalicias. Bueno, ustedes ya saben, las auditoras y auditores también, si avanzamos un poco De todo lo que hemos conversado hasta ahora, Nicolás, por ejemplo, que desde cuándo venimos hablando de este tema, Nicolás e Izaguirre. A ver, ¿qué dirías hoy día?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que discutir un poquito la parte conceptual. No es que los economistas seamos unos seres insensibles, que no entendamos que hay necesidad en la familia, pero hay que ir al fundamento de todo esto. Mira, hay un conjunto de cuestiones en la sociedad que es conocida como la tragedia de los comunes, donde si cada uno persigue su beneficio individual, tú vas a perjudicar a la sociedad. Por eso, por ejemplo, ponerse el cinturón de seguridad cuando tú manejas es obligatorio, porque vas a perjudicar a terceros. Por eso pagar impuestos es obligatorio, porque si tú declararas que pagar impuestos es voluntario, pues posiblemente nadie los pagaría y no tendría dinero para seguridad, salud, etcétera. Bueno, con las pensiones ocurre lo mismo. En todos los, desde que se generó los sistemas de previsión, estos son obligatorios, porque a nivel individual cada uno preferiría tener la plata para sí mismo, y por tanto, si tú permites que las personas opten, o sea, deja de ser obligatorio, tú no vas a tener un sistema previsional, y eso va a significar que la sociedad en su conjunto se va a tener que hacer cargo de la tercera edad. Por eso es obligatorio, y es obligatorio en todas partes del mundo, porque a nivel individual cada uno va a querer hacer con su plata lo que quiera, pero eso a nivel colectivo es un desastre. Entonces, cuando tú dices esto es popular, la gente va a querer retirar su fondo, pero es obvio. Si tú pones una ley en que los impuestos sean voluntarios, también al principio la gente lo va a querer, pero las consecuencias van a ser muy malas. Ahora, para terminar la idea, cuando tú has generado un sistema tan individual, que es casi como una cuenta corriente donde cada uno tiene su propia plata, eso tiene una filosofía individualista que se opone a la esencia de lo que es un sistema previsional. Entonces la gente tiene un mensaje confuso. De una parte le dice, usted tiene esta cuenta en su AFP, le dicen exactamente cuánto ha ganado, cuánto ha perdido, y después dicen no la puede retirar. Claro, es que no se puede retirar, por eso los sistemas de seguro colectivo son sistemas que se cuidan a sí mismos mucho mejor.
¿Cuánto hemos, en qué ha cambiado, digamos, el escenario desde la semana pasada que estuvimos conversando exactamente lo mismo?
Entonces, hacer voluntario los retiros o voluntario el sistema de ahorro obligatorio supone que algo ha cambiado en la sociedad, tal que ya el sistema previsional no debe ser obligatorio, y no hay ninguna parte del mundo donde crean eso. Los únicos raros somos Perú y nosotros, que hemos declarado estos retiros porque tienes que demostrarme, para que eso sea una buena política pública, que ha dejado de ser necesario que sea obligatorio. Y no es así, pues. Okay. Entonces, vamos a pagar la cuenta por años.
Claro, para esto del retiro del 10%, ¿es cuestionar que sea obligatorio el aporte a la jubilación, o es algo excepcional, como lo vienen diciendo, o es, como ya lo hemos hecho tantas veces, el cuestionamiento a la existencia de las AFP? José Gregorio, desde la semana...
¿Tú puedes ser un sistema obligatorio sin AFP?
Separemos un poquito. Yo comparto lo que dijo Nicolás, creo que lo dijo muy bien, el problema de una obligatoriedad que nos ponemos como sociedad. Obviamente en Australia hay cuentas individuales, ¿no es cierto? Y el sistema es suficientemente robusto que la gente no dice, mira, plata mía. Uno, es plata mía que dispongo para cuando jubilo. Ahora, obviamente en esto hay que ser flexible, y si uno va a los países que nos gusta mirar, como Australia, ellos tienen retiros bajo condiciones excepcionales, que fue algo que yo dije antes de empezar el primer retiro. Podamos planificar algo que sea relativamente ordenado, porque hay gente que realmente lo necesita. Y los ahorros, nosotros ahorramos para protegernos ante malas situaciones. Eso es la vejez. Pero también podría haber una... Yo no tengo ningún problema en que discutamos en el futuro que los jóvenes, cierta edad, cierta acumulación, puedan sacar para comprarse una casa, que ojo, el problema de la casa, si uno ve los países desarrollados, que después no llega a nosotros, de acceso a vivienda en muchos jóvenes va a ser muy complejo. Pero entonces lo que ocurre es que yo hay una parte que me cuesta, que tú dices al principio, entonces, están todos en desacuerdo. todos en desacuerdo, pero todos le ponen una pequeña nota al pie. ¿Para qué? Para abrir la puerta de no quedar mal cuando haya un retiro, porque están todos en desacuerdo en el mundo técnico. Pero en la política bastante desacuerdo, pero al final dice, pero no queda otra porque la gente no pasa más. ¿Y por qué? Porque es popular el retiro. Y tiene mucho que ver con lo que dice Nicolás. Primero hay gente que le llega muy poco. Entonces dice, mira, sí, entre tener esa poca plata, tener una jubilación hipermiserable o tomarla ahora y arreglar, hace sentido. Entonces lo que ocurre, una cosa es que haga sentido a nivel individual, otra cosa es que haga sentido a nivel colectivo y a nivel del futuro desfile de pensiones. Porque hoy día hay dos cosas que son importantes. Primero, ¿cuál es la justificación de un cuarto retiro? Del cuarto de hoy día. Mm. Estamos hablando del año pasado con política fiscal atrasada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? En Chile, el IFE universal, solo el IFE universal, que va, supongamos que va al 90% de la población, podemos discutir, pues yo creo que es súper, o sea, lo que discutíamos antes, una cosa que tú siempre nos retabas el otro día, yo creo en la universalidad cuando ocurre el cataclismo. Cuando hemos salido del cataclismo, uno tiene que empezar a focalizar en quiénes son los que se quedaron atrás. Entonces, eso es lo que pasa hoy día. Con el IFE va a aumentar el ingreso, si tú se lo sumas, el ingreso del 90% de los chilenos solo por el IFE va a aumentar este año en un 10%. Ponle eso más el aumento de sus ingresos autónomos, que la economía va a crecer un 10%. Vamos a estar hablando, así en términos gruesos, de aumentos de ingresos para el 90%, estoy sacando el 10% más rico, para el 90%, en torno al 15%. Entonces, sacar un retiro indiscriminado del fondo de pensiones no tiene justificación desde el punto de vista de ingresos. Entonces, lo que ocurre hoy día es que, como dice Nicolás, como está en nuestro propio interés sacarlo, y hay muchas razones, es muy popular desde el punto de vista político, que hay elecciones. Y no hay liderazgo en Chile que sean capaces de decir, es malo y aunque nos duela, va a ser malo. Hoy día están todos condicionados. O sea, hoy día el liderazgo no empuja las ideas del país, sino que el elector es el que manda aquí. ¿Qué ideas tenemos, José, que tener?
A ver, pero en cuanto a candidaturas, Sebastián Sichel lo dijo ayer, que le parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso, que habla de cómo han estafado a los chilenos. Yasna Provost ha dicho que todavía ya no ha analizado el proyecto porque no ha llegado ningún proyecto al Senado todavía, o sea, como que puso ahí un punto en el sentido que esperemos. Y está la propuesta de Gabriel Boric, recordemos que, a ver si... Nicolás Grau la puede explicar bien, porque ya lo ha explicado en varias oportunidades, pero sin embargo se continúa sin entender muy bien, ¿no? De hecho, el ministro de Hacienda ayer lo comentaba y decía que la pregunta es cuántos chilenos en su declaración de renta están pagando impuestos que son relativamente importantes que podrían detener esto, ¿no? La verdad es que dentro de los que están dentro del 40% son bastante pocos, dijo el ministro. Y desde ese punto de vista, conceptualmente, puede ayudar, pero en términos de monto es difícil que tengan impacto importante. Son pocas las personas las que van a terminar pagando impuesto, complementó el ministro. Francisca Usayán.
A ver, mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Efectivamente, el mundo técnico, por lo menos, me da la impresión de que siempre ha habido un consenso con matices. Pero los matices tienen que ver con retiros excepcionales, digamos. Con retiros en situaciones de crisis. No con algo que da la impresión de que estaría transformándose en una costumbre y dejando de ser excepcional, y también en una situación que ya no es tan crítica desde el punto de vista de los ingresos, como acaba de decir José. O sea, los ingresos de los chilenos han subido en el último tiempo gracias a los apoyos. La caída de los ingresos fue mucho menor que los aportes que se dieron incluso en el IFE. O sea, se calcula una caída de ingresos de alrededor de, no sé, redondeando unos 7.000 millones, ¿no es cierto?, de ingresos del trabajo, Y por otro lado tenemos un IFE que a noviembre va a haber gastado 28.700, obviamente que ahí, bueno, está todo el tema de la focalización, y como la focalización no se puede hacer bien, entonces tenemos que gastar un poco más que lo que se necesita, y eso es correcto. Pero si le agregamos los 50.000 millones que ya se retiraron, y consideramos también que tenemos aproximadamente un 40% de los cotizantes que son justamente los que están en situación de mayor vulnerabilidad y son las personas que hoy en día no se beneficiarían con un retiro extra, porque el retiro extra le queda a la gente que tiene saldo, y la verdad es que hay mucha gente que ha vaciado sus cuentas.
Sí.
Entonces tenemos una gran cantidad de personas que no se beneficia de este cuarto retiro, y sin embargo lo estamos proponiendo para el grupo de las personas más ricas de Chile, de alguna manera, que eran las que traían las cuentas más abultadas, que no se agotaron con los primeros tres retiros.
Ahora sí, Nicolás Grau, que se nos había caído la comunicación, yo estaba abordando el tema de la propuesta de Gabriel Boric, a ver si tú la puedes explicar bien.
Sí, a ver, yo no sé, no entiendo por qué no se entiende, porque, a ver, déjame decir dos cosas primero. Lo primero es que comparto con bueno, no pude escuchar justo la última opinión, pero la opinión es que sabía, habían sido expresadas antes. Comparto que acá el problema, como lo hemos conversado otras veces, no es individual, sino que es colectivo. Individualmente a muchas personas les puede convenir sacar sus ahorros del sistema, en particular si tienen deuda, ¿no es cierto? Si alguien tiene deuda, pagar esa deuda puede ser mucho más rentable que dejar los fondos en la rentabilidad que da la AFP, que no es baja, pero las tasas de las deudas pueden ser más altas. El problema no es individual, el problema es colectivo, y es que si uno vacía los fondos de pensiones, sí, va a tener que generar esos recursos a futuro a través de impuestos o a través de un sistema de reparto aún más grande del que ya necesitamos hoy día. Ese es el problema. Por lo tanto, por ejemplo, cuando Sichel dice que se está estafando a la gente o cosas de ese tipo, eso no es cierto. Individualmente, las personas son ahorros individuales y lo están utilizando para lo que estiman pertinente. El problema es que un sistema de seguridad social no se puede basar en eso, y lo que tenemos acá es un colapso del sistema y de la filosofía del sistema actual. Entonces, ojalá que todas estas cosas que se han dicho hoy día las recordemos cuando tengamos que discutir el sistema a futuro. Ahora, yo veo, no soy acá vocero de Gabriel, pero yo veo lo que está haciendo Gabriel como un tema más pragmático, si se quiere, porque acá hay mucha gente que dice cosas por la prensa y que dice que hay que hacer ciertas cosas, pero no mueven ni un voto. Ese es el problema. Y yo veo que lo que está tratando de hacer Gabriel es decir, bueno, si hay una gran mayoría que está por el retiro, por lo menos logremos poner impuestos y hacer un acuerdo a largo plazo, que este va a ser el último retiro, porque creo que es importante no solo discutir que este retiro en particular, sino también es importante que esto no se siga extendiendo. Entonces, claro, a mí no me parece el mejor resultado de política pública. Yo, como comentaba acá antes, yo votaría en contra de un cuarto retiro, pero también me parece un acto de pragmatismo. Ahora, cuando se dice, cuando el gobierno, en particular el ministro de Hacienda, dice, mira, los impuestos son irrelevantes en esto, eso es muy poco serio, porque no tiene nada que ver con lo que ha dicho el gobierno todo este tiempo, ¿no es cierto? Yo quiero recordar que cuando se discutió el primer retiro, y que no fue con impuestos, el gobierno, en ese caso con otro ministro de Hacienda, pero me imagino que piensan más o menos parecido, decía que era una tremenda irresponsabilidad no poner el impuesto, que el Estado estaba perdiendo cuantiosos recursos por no poner esos impuestos, y ahora resulta que poner impuestos no tiene nada, no tiene ningún rol, porque es un grupo muy pequeño, en fin. Entonces, para que la discusión de políticas públicas sea un poco seria, tienen que ser consistentes los discursos en el tiempo. En ese momento, de hecho, Gabriel, en el primer retiro, fue uno de los pocos diputados, yo no me acuerdo el dato exacto, pero creo que no habrá habido casi nadie en oposición, que votó como él, y él votó en ese momento contrario a la norma que hacía que no se pagara impuestos. O sea, es una propuesta que en ese caso él la perdió, pero que ha empujado desde siempre, que cree que los retiros tienen que ser constituir renta imponible y, por tanto, pagar impuestos. Y es un sistema relativamente eficiente para hacer que las personas de altos ingresos no retiren, ¿cierto? Porque para las personas de alto ingreso, y que además han mantenido alto ingreso en este último año en particular, va a ser muy mala idea retirar impuestos si tienen que pagar tasas marginales altas por ello, y en cambio las personas de muy bajo ingreso, por alguna razón, si alguna de ellas tienen algo de fondo, ellas lo podrían retirar sin necesariamente tener impuestos. Entonces, yo lo veo como un tema de pragmatismo que no entiendo por qué es tan difícil de explicar, si es por lo demás la postura que, por ejemplo, tenía el gobierno en el primer retiro. Entonces, si la entendíamos en ese momento, me imagino que se puede entender ahora.
O sea, no...
Pero una sola cosa, sí, hay una cosa que se llama el pragmatismo, y yo lo aplaudo, pero yo creo que Gabriel Boric, una de las cosas que ha conquistado el corazón de la inmensa mayoría de la juventud, es su liderazgo. Fue una persona que se paró por el acuerdo, ¿no es cierto?, de noviembre del 2019, y lo insultaron, y le hicieron de todo, y eso es lo que este país, a mi juicio, y esto es una posición más bien política del país, necesita. Lo que este país necesita, liderazgo que diga, para allá vamos. Y nosotros sabemos, y no podemos comparar el primer retiro con el cuarto retiro, porque es lo mismo que estaba al principio diciendo, de universal versus focalizar. No es lo mismo el décimo retiro que el primer retiro. Entonces, el primer retiro puede haber discusión. Yo en su momento dije, pensemos en una cosa ordenada, acusar, no, porque esto destruye el sistema se va destruyendo. Pero entonces lo que nosotros necesitamos son líderes que digan, miren, lo siento, aunque mis diputados, porque si no al final caemos en la estrategia y caemos en la política de la Asamblea. ¿De quién nos está nosotros? ¿Cómo buscamos un acuerdo? Un acuerdo en una pésima política pública. Mira, Nicolás incluso señalaba lo que nos va a costar hoy día aproximadamente, va a haber, porque no son retiros totales, un 30% menos de fondos para pensiones. Si tú quieres aumentar las pensiones en Chile en un 50%, para decir que alcancemos un nivel bueno de pensiones, ¿no es cierto? Tú vas a necesitar un 80% de aumento efectivo por todo lo que has perdido. Eso nos come cualquier espacio fiscal. Entonces, lo que estamos nosotros no estamos reconociendo, y lo importante, y tal vez el rol un poquito modesto de los economistas, no es la discusión de corto plazo, sino lo que uno tiene que, lo que nosotros tenemos que advertir son las consecuencias futuras de lo que estamos haciendo. Y la mochila que nos estamos llevando es excesivamente pesada, y yo creo que para quien gobierne, el próximo gobierno, la posibilidad de realizar sus promesas van a ser tan bajas que va a tener que agitar en otro tipo de cosas si quiere mantener la popularidad. Porque
los ¿puedo decir una cosa muy breve al respecto?
Por supuesto, Nicolás.
Justamente creo que eso es lo que está tratando de hacer Gabriel, ¿no es cierto? Porque estamos en una discusión de un posible cuarto retiro, y la sensación que hay es que esta opción puede no parar nunca. De hecho, hay diputados de derecha que han propuesto el 100% del retiro, ¿cierto? Entonces, el hecho de poner impuestos, que va a frenar a un grupo importante, y es, insisto, no es cierto lo que dice el ministro Hacienda, eso va a frenar. De hecho, uno podría comparar el segundo retiro versus otro, en fin, que tuvo impuestos. Y por otro lado decir, mira, este es el último. Yo creo que eso no es lo óptimo desde mi punto de vista, en términos netamente hablando de la política pública. Yo creo que esto no debiera continuar, pero me parece justamente que está tratando de ejercer su liderazgo para lograr un resultado que no es el mejor, pero es menos malo de lo que está haciendo el resto. Y lo que hace el resto
pero
no hace nada.
Lo
que hacen las otras personas es simplemente decir cosas por la prensa, pero no mueven ni un voto. Entonces cada uno dice que vote en contra, ¿no? Porque justamente lo que yo interpreto es que hay un esfuerzo colectivo por decir, bueno, hay un grupo de parlamentarios que le gustaría seguir tal vez más, o que tal vez le gustaría no poner impuestos. Entonces Gabriel le está diciendo, ustedes se dan en esa parte y yo cedo en otra. Así es como lo interpreto, insisto, no me parece la mejor opción, pero creo que es el único liderazgo en este momento que está tratando de buscar una solución, que está tratando de conversar con las personas como piensan y no como a uno le gustaría que pensaran, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que está tratando de ejercer ese liderazgo, y yo estoy de acuerdo con Pepo que es un liderazgo que Gabriel muchas veces ha ganado teniendo opiniones que no necesariamente son mayoritarias en su minuto, ¿sí? Así que me parece que en ese sentido está ejerciendo ese liderazgo, la dirección que por lo menos a mí me representa.
Ahora, hoy día, ¿sí?
Cecilia.
Sí, Nicolás,
no sé si quería decir algo.
Sí, después, habla tú primero.
Una opinión, ya. Sí. ¿Tú quieres, Francisca, primero? No,
dale nomás, yo sigo después.
Ya. Gracias. El problema con esto de cobrar impuestos, a mí me parece completamente correcto. Siempre debió haberse cobrado impuestos, sobre todo porque los impuestos son más altos en las personas que ganan más, y por tanto este era un regalo fiscal a los más ricos, que la verdad de las cosas es que era completamente improcedente e inaceptable. Por tanto, el tema de los impuestos yo lo suscribo. El problema, Nicolás Grau, es que, siendo correcto desde ese punto de vista, desde el ángulo de lo que estamos conversando, que es el efecto perjudicial que tiene el cuarto retiro, tanto desde el punto de vista de la, del gasto fiscal futuro en pensiones, cuanto en el corto plazo que podría añadir más combustible a una economía que tiene algunos signos de recalentamiento, el tema de los impuestos no ayuda en nada. Porque lo que tú vas a hacer al cobrar impuestos, que puedes disuadir, como tú bien dices, a aquellos que tienen más saldo y niveles más altos de ingresos, tal que tienen impuestos más altos, de que retiren. Pero cuando estas personas retiran, que no son personas con carencias, lo que hacen es que retiran eso y lo ponen en un fondo mutuo. Por tanto, no añade a la demanda agregada ni produce problemas sobre las tasas de interés, otras cosas, porque es una sustitución de una forma de ahorro por otra. Además, estas personas no van a caer en responsabilidad del fisco para ser mantenidos después cuando en su vejez, porque tienen altos saldos. Entonces, desde los dos ángulos colectivos, que es el efecto macroeconómico y el efecto de mediano plazo sobre las cuentas fiscales, los impuestos, siendo justos, no te solucionan el problema. Entonces, vamos separando una cosa de la otra. Yo puedo decir que los impuestos son legítimos, pero también puedo decir que el poner impuestos a los retiros, desde el punto de vista de lo que estamos analizando, el bien colectivo, no ayudan en nada.
Bueno, Francisca, vamos a ir a comerciales y a la vuelta, si tienes tiempo de explayarte, porque si no me van a decir, vamos. Ya. ¿Quieres ser parte del programa de formación de conductoras de camiones en Chile? Postula en volvochile.cl y únete a Volvo Iron Women. A la vuelta seguimos entonces con Nicolás Grau, Francisca Duzayán, Nicolás Izaguirre y José de Gregorio.